Porque al final no depende tanto de los medios materiales y humanos disponibles como del capricho de las condiciones meteorológicas. Porque lo que la lluvia te da, luego va el viento y te lo quita. Y eso es lo que ha sucedido al norte de Cáceres, en el incendio de Jarilla, donde a última hora de ayer la cosa volvía a complicarse por culpa del juego caprichoso del viento. Y algo parecido se ha vivido en Porto, en Zamora, donde las llamas han vuelto a venirse arriba, o en Agudiña, en Orense, donde el fuego volvió a reavivarse cuando parecía algo más tranquilo. Son episodios que nos recuerdan que no se puede bajar la guardia, que queda mucho trabajo por hacer y mucha paciencia que tener. Además, sigue preocupando la virulencia del incendio del Arouco, en la provincia de Orense, que ha devorado ya 30.000 hectáreas. Este es un récord macabro, ¿eh? Hasta ahora lo máximo que había calcinado un solo incendio eran 20.000. Pero aun con todo esto, si uno mira la foto en conjunto, quizá podemos arriesgarnos a calificar de moderadamente positiva la última jornada. O al menos se puede decir, si un poco en general, que cunde la sensación de que lo peor de la crisis incendiaria ya ha pasado. No ha terminado la crisis, insistimos, ni muchísimo menos. Pero la bajada de las temperaturas y la humedad, que han dejado algunas lluvias, invitan a pensar que el momento actual no es tan dramático como el de hace unos días. Ahora mismo tenemos una veintena todavía de incendios activos que mantienen cortadas al menos 8 carreteras, aunque ninguna es nacional. Una buena noticia, que probaría que la cosa va mejorando poco a poco, es que hoy se espera que la línea del AVE Madrid-Galicia recupere totalmente la normalidad. Ayer ya empezó a funcionar, después de una semana. Lo hizo con sus lógicos retrasos, pero visto lo visto, los pasajeros de los primeros trenes se dieron por satisfechos. Primero porque pueden viajar, al fin. Y segundo porque pudieron comprobar de primera mano que efectivamente el fuego se quedó esos días muy cerca de las vías.
Pues aquí se ve, mira, todo quemado. Normal que hubieran cancelado los trenes.
Esta es la zona más afectada que he visto en todo el camino.
Ahora lo que deseamos es que esa normalidad termine de regresar y que los pasos atrás que puntualmente cause el viento en algunos incendios no sean tan graves como para provocar situaciones dramáticas. Porque ya bastante dramático es saber que en lo que llevamos de año, España ha perdido 391.000 hectáreas de bosque. Y de esas 391.000 hectáreas, 350.000 se han quemado este verano. Así que el de 2025 será recordado como un verano dantesco. Dantesco por el infierno de Dante. Pero como lo fue también el verano de 2022. O el de 2011. Si lo recuerdas, aquel trágico incendio de Guadalajara que costó la vida de 11 bomberos y que provocó una cierta catarsis, porque de ahí nació la Unidad Militar de Emergencias. Una de las pocas buenas ideas que tuvo José Luis Rodríguez Zapatero. No sabemos si de esta oleada de incendios saldrá una reflexión profunda, colectiva, de la que extraigamos mejoras efectivas para próximos veranos. O si todo se va a quedar en retórica hueca, como esos pactos de Estado que no van a ninguna parte, para cubrir el expediente en un telediario. Desde luego la cosa no pinta bien, ¿eh? Digo en el ámbito político. Porque a medida que avanzan los días, el enfrentamiento entre la clase política va a mayores. El gobierno del hombre que dijo una vez, si necesitan ayuda que la pidan, ha empezado a acusar a las comunidades afectadas por los fuegos de pedir cosas imposibles. Y esas comunidades han insistido en que la ayuda llega tarde y de forma escasa. Es más, a la directora general de Protección Civil, que se llama Virginia Barcones, ya la hemos escuchado en modo Óscar Puente. Ha creado escuela el ministro. España es ese país tan peculiar en el que se politizan hasta los mandos de un departamento tan teóricamente técnico como la Protección Civil. Escucha a la directora de Protección Civil en plan mamporrera de Ferraz, atacando a las comunidades que están sufriendo los incendios.
A lo mejor tendrán que preguntarse por qué no se anticiparon quienes estaban gestionando la emergencia en las comunidades autónomas a pedir los medios que necesitaban, no in extremis. Porque cualquiera que se dedique a gestionar emergencias y sepa lo que se tiene entre manos, sabe que mover bulldozer no se hace en 10 minutos o que mover medios aéreos no se hace en 5.
Hombre, encima de que te cae el fuego físico, tienes que comerte luego el fuego verbal del gobierno. Que no han pedido los bulldozers a tiempo, que es que piden demasiado las comunidades que están sufriendo los incendios. Y al final es lo de siempre, ¿eh? Lo que ya sucedió con la Dana. Para el gobierno la culpa de que algo no funcione es siempre de las autonomías. ¿Por qué? Porque resulta que los ciudadanos decidieron que la mayoría de ellas las gobernase el PP. Como mucho, el gobierno central se limita a ejercer de almacén de recursos para que las comunidades soliciten, si eso, en tiempo y forma, y sin ponerse muy exigente, ayudas y recursos. Si quieren bulldozers para hacer cortafuegos, que los pidan, pero que los pidan a tiempo. No vayan a molestar a algún veraneante monclovita. Claro, el Partido Popular ha contraatacado, ha pasado a la ofensiva parlamentaria con la petición de comparecencia en el Senado de hasta 3 ministros. Marlaska, que es el jefe de la directora esta de Protección Civil, Margarita Robles y Sara Agesen. O sea, Interior, Defensa y Transición Ecológica. 3 ministerios que tienen responsabilidades legales y jerárquicas en la gestión de los incendios. Por más que ahora Moncloa pretenda vendernos la idea de que los fuegos los tienen que apagar exclusivamente las autonomías. Y que el gobierno central es poco más que una estantería de la que surtirse de bulldozers, aviones y militares si es que llegan. Es bastante descorazonador ver cómo los políticos que gestionan el solapamiento de nuestras administraciones no acaban de tener la actitud constructiva que haría falta en estos casos. Sobre todo porque habría que encontrar algún momento para pararse a reflexionar sobre el uso que estamos haciendo de los recursos que pagamos todos o del Código Penal. Porque fíjate, el Código Penal prevé penas de 10 a 20 años de cárcel para los pirómanos. 10 a 20 años. Y aún así, desde el 1 de junio, llevamos 37 detenidos y 113 investigados. Hay algo que no funciona en la función disuasoria del Código Penal. Y deberíamos hacer una reflexión colectiva. Pero de verdad, no con la boca pequeña, no proponiendo pactos de Estado como un titular de telediario para capear una jornada complicada. Enseguida, como cada día, vamos a buscar la última hora de los fuegos en Extremadura, en Castilla y León y en Galicia. Pero entre tanto, esta mañana es obligado prestar atención al gran asunto internacional que ha puesto en guardia a las principales cancillerías. Benjamín Netanyahu ha decidido pasar del posible alto el fuego que algunos países árabes estaban promoviendo con los terroristas de Hamas y ha pasado a la acción. Y la acción para Netanyahu consiste en ponerse por montera todas las críticas y todas las presiones dentro también de su país y desatar la operación final para tomar el control total de Gaza. Recordemos que el ejército de Israel ya controla el 70% de la franja, pero Netanyahu quiere entrar en la capital, donde ahora mismo viven más de 1 millón de gazatíes. La mitad de la población de la franja se ha refugiado en la capital y vive en condiciones lamentables. Y ahora se encuentran con que 60.000 reservistas israelíes están siendo movilizados para el 2 de septiembre para entrar en la ciudad. Y hay que vaciar la ciudad antes del 7 de octubre, cuando se cumplan 2 años de la salvaje matanza que perpetró Hamas contra ciudadanos israelíes. Recuerda, 1.300 asesinados, 200 secuestrados, que dejaron en la sociedad israelí un trauma insuperable. Un trauma que ahora sirve a Netanyahu para tomar decisiones a sangre y fuego. Y la avanzadilla de esos 60.000 reservistas que entrarán en Gaza son las 2 divisiones que ya a esta misma hora están rodeando la ciudad. Una división de infantería está a las puertas de Gaza capital y otra división de blindados aguarda en la ciudad de Jabalia. Y cuando empiecen los tiros, la cosa puede ponerse muy complicada. Porque solo el despliegue de esas 2 divisiones ya ha provocado una emboscada en Jan Yunis, que ha herido a 3 soldados israelíes. O sea que casi 2 años después de la masacre que motivó la reacción israelí, los terroristas de Hamas siguen teniendo capacidad para salir de sus túneles y sorprender a los soldados hebreos. Hablamos de fuego. Hablamos de fuegos en España. Pero Gaza no deja de ser también otra modalidad del infierno.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a conocer ya otros asuntos de actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y contamos que hoy están previstas concentraciones en cerca de 30 localidades gallegas para protestar por la gestión de los incendios en Orense. Han sido convocadas por varias asociaciones ecologistas, además de otros colectivos, y allí estará la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para manifestarse contra la Xunta. Precisamente aquí en Herrera en COPE vamos a hablar hoy con su presidente, con Alfonso Rueda, a partir de las 9. Y el Consejo General del Poder Judicial investiga al juez Peinado por el interrogatorio que realizó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, cuando declaró como testigo en el caso de Begoña Gómez. Después de ese tenso encuentro, Bolaños presentó dos denuncias contra el juez por irregularidades en el proceso. En otros asuntos, contamos que el expresidente colombiano Álvaro Uribe ya está en libertad y en su primer acto público ha asegurado que su partido ganará las elecciones del 2026 en Colombia. Mientras tanto, la justicia revisa en segunda instancia su condena de 12 años de prisión domiciliaria por un caso de sobornos. Y en Francia, la Fiscalía de Niza está investigando la muerte del streamer francés Jean Permanove, que falleció durante una retransmisión en directo en la plataforma Kick. Este hombre, de 46 años, asistía a una especie de reto en el que otros participantes lo maltrataban en directo, una emisión que llevaba varios días activa.
Y en el partidazo de COPE, el Rayo Vallecano camino de hacer historia, Roberto Calvo.
Vuelve a competir en Europa después de 25 años. Será en el encuentro de ida de la fase previa de la UEFA Conference League contra el Neman Grodno de Bielorrusia a las 8. Podrás seguirlo en directo en tiempo de juego en COPE+. El Atlético de Madrid presenta la plantilla al completo de esta temporada, entre ellos los 7 fichajes realizados por el conjunto rojiblanco este mercado veraniego. Ayer se confirmó la lesión muscular de uno de ellos, Alex Baena, baja para el próximo partido liguero contra el Elche. En baloncesto, España se mide a Alemania a las 9, a una semana del Eurobasket, y hoy se presenta en Turín la Vuelta Ciclista a España.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
3770-03770, serie 33033.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Continúa la lucha contra el fuego en varios puntos del país para contener la veintena de grandes incendios que se mantienen todavía activos. La bajada de las temperaturas de esta semana no está siendo suficiente ayuda, pero no es suficiente para controlar completamente los focos, y el viento ha complicado la situación, sobre todo en Jarilla, en Cáceres. Allí preocupan dos frentes activos, uno en el norte que ha entrado en Salamanca y otro en el noroeste, muy cerca de los municipios de Jerte y Tornavacas. Tiene más detalles Adrián García. Buenos días, Adrián.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. A priori lo que podemos avanzar, lo que nos cuentan a esta hora, es que la noche ha sido buena para controlar los dos frentes que a primera hora del miércoles preocupaban, sobre todo, y como dices, por el viento. Al caer la noche se abrió una nueva ventana de oportunidad para atacar las llamas, y los servicios de extinción parece, a falta de información oficial, que esta vez sí han asestado un golpe importante a la cabecera del incendio, que seguía avanzando y amenazando poblaciones como La Garganta. De hecho, la mejor noticia es que los vecinos de La Garganta, que estaban en preaviso por una posible evacuación, se han mantenido toda la noche en sus casas. Lo que nos dicen es que si las próximas horas siguen por ese camino, por el mismo camino, hoy podríamos empezar a hablar de un incendio apagable. Por tanto, son buenas noticias que nos invitan, de nuevo, aquí en Extremadura, al optimismo. Veremos si es, Jorge, la definitiva.
Y en el incendio forestal de Porto, en Zamora, el viento también ha estropeado las labores de extinción que habían conseguido contener las llamas. El fuego mantiene desalojadas 11 poblaciones de la zona y avanza hacia el norte, en dirección a la provincia de León. Sobre esos incendios de Castilla y León nos habla Carolina Tabanera. Buenos días, Carolina.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Pues eso es. De nuevo, el viento, como se preveía, complicó los trabajos después de conseguir contener las llamas gracias a los numerosos medios desplegados. Eso en Sanabria. En León mejoran en líneas generales con la complicación última del nuevo foco de Fasgar que ha obligado a desalojar un pueblo. Se encuentra en nivel 2. Un fuego, por cierto, este claramente intencionado. Eduardo Diego, delegado territorial.
Que después de que estamos trabajando, que llevamos 2 semanas, pues bueno, a pleno pulmón, y arriesgando operativos, trabajando de una forma muy, muy, muy dura, después de todo eso, pues que una persona que no sé qué tiene en la cabeza, pues que prenda, pues que no se entiende nada, ¿no?
Ojo, porque Castilla y León suma 260 incendios entre el 3 y el 20 de agosto. 37 son claramente intencionados y 178 por otras causas humanas por determinar.
Y en Orense siguen activos 6 incendios y la superficie quemada supera ya las 80.000 hectáreas, aunque poco a poco las cosas mejoran en la provincia. La buena noticia en la tarde del miércoles fue la reapertura a la circulación de los trenes entre Madrid y Galicia, que ha estado cortada esta última semana, afectando unos 50.000 viajeros. Nos vamos a COPE Santiago. Paula Pájaro. Buenos días, Paula.
Buenos días, Jorge. Sí, esa es la buena noticia de las últimas horas. Se reanuda la alta velocidad. Circulan los trenes en sus horarios programados. Pero la lucha contra el fuego en Galicia no para y a esta hora se sigue trabajando. El incendio originado en Larouco, en Ourense, es un monstruo humeante que ha devorado 30.000 hectáreas, 8 veces la superficie de la ciudad de A Coruña. Hoy se cumplen 8 días de este incendio devastador. El origen es el ayuntamiento ourensano de Larouco, pero las llamas no conocen de fronteras municipales y avanzan por 10 ayuntamientos del oriente ourensano y comarca de Valdeorras, saltando el río Sil y cruzando a la provincia de Lugo. Las últimas horas invitan al optimismo en cuanto a su estabilización, pero lo cierto es que los técnicos nos dicen que no se puede de bajar la guardia. Desde hoy se espera una subida de las temperaturas que no ayuda. En total, lo decías, siguen activos 6 incendios en Galicia, todos con origen en la provincia de Ourense, así que hoy vuelve a ser día de batalla contra el fuego.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este año la Vuelta arranca en Italia, pasa por Francia y en COPE la seguimos desde el primer minuto con Eri Frade.
A 60 de metas.
Del 23 de agosto al 14 de septiembre, cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y los fines de semana desde las 3 en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de artículos de hogar y bricol. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información de Madrid. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Parece mentira que en 24 horas hayamos pasado de esto que nos cuenta Guille.
Terrible. El otro día habían 50 grados de sensación térmica acá, en la calle, y la verdad que no se tolera. Es demasiado el calor que se vive aquí en Madrid, por lo menos.
Bueno, calor insoportable a esto otro que tiene tan contenta María.
Esta mañana fenomenal también, una temperatura ideal, 21 grados, ojalá se quede ya así una temporada.
Pues María, que sepas que este fresquito mañanero lo vamos a disfrutar toda la semana, porque lo que no es normal es lo que hemos tenido desde principios de mes, unas máximas de 40 grados, un día sí y otro también. De hecho, la estación de la EMET del Retiro, que tiene datos desde 1920, se ha quedado medio grado por debajo del récord absoluto. Así que los próximos días disfrutaremos del verano tal y como debería ser. Carlos Velasco es ingeniero ambiental.
Hemos tenido la entrada de una masa de aire de componente marítimo, que venía esa masa de aire desde el Atlántico, más fresca, ha ayudado a refrescar el ambiente, a hacer bajar las temperaturas, y más o menos estos próximos días se va a mantener con nosotros.
Los 34 grados de máxima que esperamos el sábado se nos van a quedar cortos teniendo en cuenta de dónde venimos. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 21 de agosto y ahora mismo tenemos 17 grados en la Puerta de Alcalá. Son las 7:21, vamos a ver cómo está el tráfico.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia negociadora del alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Arrancamos la jornada de jueves y por el momento tranquilidad en las carreteras de toda la comunidad. Tan solo van a encontrar ligeras dificultades ya en la carretera 5 en Alcorcón, de entrada a la capital, y al igual también van a encontrar ligeras dificultades en la M40 ya en Coslada hacia la carretera 2, al igual que la M50 en Perales del Río hacia la autovía 3.
Y vamos a salir también a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Arrancamos la jornada pendientes de una incidencia, un vehículo averiado en el este de la M30 en la zona de O'Donnell, en sentido norte, que mantiene ocupado el carril derecho de la calzada central. Esta incidencia en la parte más activa de la ciudad a estas horas está ralentizando la circulación en la vía central en esta zona. Poco más adelante también van a encontrar circulación algo lenta, pero en este caso en la vía lateral en la zona de ventas. En el resto de la capital los trayectos son ligeros, con algo más de tráfico, algunos accesos a la ciudad en el sur por la A42 y A4 y en el este por la A3 y M23, pero sin dificultades.
Y vamos a ver enseguida qué tienen en la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid.
Cuando conduces un Ato 2, el nuevo suburbano 100% eléctrico de BYD, tienes la mejor tecnología de serie. Pantalla giratoria, apertura con NFC, techo panorámico y la tecnología líder de baterías. Descubre el nuevo BYD Ato 2 Urban Edition desde 15.990 euros financiado con CEA Autobank y Plan Moves incluido hasta el 31 de agosto. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Jueves de cielo despejado con sol y temperaturas agradables, máximas en el entorno de los 30 grados en prácticamente toda la región, 32 en Getafe y 29 en Collado Villalba. Las mínimas la próxima madrugada bajan un poquito más y se van a quedar en los 17 grados en el centro.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias, etc. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿Cómo? ¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
El verano y la Navidad son las épocas en las que más viajamos y en las que más cosas perdemos. Te parecerá increíble, pero hay gente que se va dejando por ahí lingotes de oro, acordeones y hasta aparatos ortopédicos. Si a los 2 años de depositar la pieza en la oficina de objetos perdidos no aparece el dueño legítimo, puedes quedarte con lo que has encontrado. Javier Pérez, buenos días.
Buenos días. Imagínate encontrarte 2 lingotes de oro valorados en 60.000 euros, llevarlos a la oficina de objetos perdidos y cuando pasen 2 años que sean tuyos. Esto fue lo que le pasó a una mujer en Madrid. Más de 41.000 objetos y 88.000 euros en efectivo han sido depositados en lo que va a 2025. Ángel Rodrigo es el delegado de contratación del Ayuntamiento de Madrid y cuenta cómo una joya valorada en 8.000 euros llegó el mes pasado.
Lo primero que hizo fue comprobar que efectivamente tenía valor, se marchó a un joyero privado y a continuación se fue a Policía Nacional a denunciar que efectivamente se había encontrado en la calle ese objeto. Policía Nacional lo trajo aquí con la advertencia de que al cabo de 2 años, si no sale su propietario legítimo, quien lo perdió, y pasaría a ser propiedad de quien lo ha encontrado, de esta señora en este caso.
Para recuperar su propiedad hay que acreditar de forma fehaciente que es tuyo. Si este no es devuelto, vas a pertenecer al Ayuntamiento de Madrid, que puede destinarlo a un área municipal, donarlo a una ONG, subastarlo o, como última opción, destruirlo. Este año se han devuelto 3.675 objetos, la mayoría procedentes de AENA y medios de transporte. Tan solo algo más del 3% lo han depositado los ciudadanos.
El consistorio de la capital ha confirmado que a partir de septiembre van a empezar a llegar a más de 1,5 millones de viviendas de Madrid los primeros en recibos con la nueva tasa de basuras. El ayuntamiento enviará comunicaciones individuales sobre este nuevo tributo que tendrán que pagar cerca de 1.400.000 personas. El importe medio es de 140 euros por vivienda, aunque hay mucha diferencia entre unos distritos y otros. 574 euros van a pagar en Aravaca frente a los 47 de Villaverde. A partir del año que viene se podrán domiciliar los recibos. Y el Ayuntamiento de Getafe sigue peleando para que en Villaverde no se celebren grandes festivales como el Bad Cool o el Reggaeton Beach. Ha presentado un recurso de reposición contra las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid para impedir este tipo de eventos. El consistorio getafense asegura que tienen consecuencias perjudiciales para los vecinos, sobre todo los de Getafe Norte, Los Molinos y Perales del Río. Sara Hernández es la alcaldesa.
Un despropósito que hace que el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y también de la Delegación de Gobierno, organicen una fiesta en contra de la opinión de Getafe, a escasos metros de nuestro municipio, una fiesta a la que asisten más de 250.000 personas y que causa ruidos, molestias, cortes de tráfico y unos costes económicos para el Ayuntamiento que nadie nos paga.
Y está controlado el incendio de pasto y vegetación que se declaró ayer por la tarde entre Aldea del Fresno, aquí en Madrid, y Méntrida, en Toledo. Han trabajado de forma conjunta los bomberos de ambas comunidades en toda esa zona, que está alejada de núcleos urbanos. Lo que se ha quemado es pasto y alguna encina. Durante toda la noche ha habido retenes por si se reavivaba algún foco.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Ahora mismo donde peor se circula en Madrid es en la M30. Hay un vehículo averiado en la zona de O'Donnell y está cortado el carril derecho de la calzada exterior sentido A2, lo que empeora las retenciones habituales de esta hora punta veraniega. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias, la entrada de una borrasca desde el sur de Francia activa la alerta naranja en Baleares por tormentas y la amarilla en el Cantábrico y en Cataluña. Tendremos cielos nublados en gran parte del país y las temperaturas se mantendrán suaves. La más alta no va a pasar de los 36 grados en Córdoba y la mínima se registra en Soria, 9 graditos. Hoy tocamos madera para que el AVE Madrid-Galicia vaya retomando por fin la normalidad después de que ayer volviera a prestar servicio, con algunos retrasos, pero volvió a funcionar. Y sobre todo, esperemos que los fuegos que siguen activos vayan mejorando. La cosa en conjunto está mejor que antes, pero el viento ha reavivado en las últimas horas algunos incendios que se creían controlados. Y el mundo está pendiente de Gaza, donde Israel ha desplegado dos divisiones para iniciar la operación militar con la que espera controlar toda la franja. 60.000 reservistas están siendo movilizados para comienzos de septiembre. Enseguida nos tomamos un café. Y saludo ya a Esther Jaén. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal?
Antonio Naranjo. Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal estar? Buenos días.
Y ponemos en suerte ya los temas a Alejandro Reque y Jorreque. Adelante.
Bueno, pues la crisis por los incendios tiene ya las primeras consecuencias políticas y judiciales, Jorge. El PP anunció ayer que llevará 3 ministros al Senado. También ahí asistimos a la beligerante comparecencia de la responsable de Protección Civil, que atacó a la gestión autonómica del PP. Revienta la lealtad institucional, titula El Mundo. Dice la crónica que el ministro Óscar Puente ha pasado el testigo polarizador a esta mujer llamada Virginia Barcones. Y os cuento además que la palabra prevención cobra fuerza en varios enfoques este jueves. Abre su portada ABC con el siguiente titular: Estado y comunidades autónomas invierten un 50% menos en prevención de incendios que hace 13 años. Galicia, Extremadura y Castilla y León incluidas. Y ojo con la deriva judicial, informa El País. La Fiscalía investiga ya la falta de planes para prevenir incendios. Bueno, de momento apunta a los alcaldes, pero ojo, la crónica desvela que el gobierno lleva 3 años sin aprobar un protocolo de obligada aplicación en las comunidades.
O sea que, como con la DANA, parece que no aprendimos nada en absoluto. Ahora el marrón, ¿quién se lo va a comer? ¿Los alcaldes, los varones, el gobierno central, Antonio?
Pues todos un poco. O sea, yo creo que si analizamos fríamente, que en fin, paradoja, ¿no?, con tanto fuego y tanto calor, el asunto, no se libra a nadie. Otra cosa, ¿cuáles son las cuotas de responsabilidad en la prevención y también luego la respuesta una vez que se produce la tragedia? Pero me parece a mí que han quedado todos retratados, empezando desde luego por el gobierno, que parece ser que solamente tiene discursos sobre el cambio climático y los apocalipsis varios y las catástrofes, cuando ya han ocurrido, para que Pedro Sánchez viaje por el mundo pontificando al respecto, pero luego cuando vemos la huella de esos fenómenos que él pasea internacionalmente, las vemos en España, no tiene nada que ver con ellos. Pero es que los presidentes autonómicos también tienen que dar explicaciones. Y los alcaldes, desde luego, porque, mira, Jorge, que hay emergencias climáticas, yo creo que nadie lo puede discutir. Otra cosa son las causas y los remedios sobre los cuales se puede y se debe debatir. Pero con estas mismas emergencias, una gestión preventiva y luego una respuesta decente, no hubieran provocado algo tan inédito como que ardan las casas en España por un fuego, que es algo, en fin, que los propios paisanos han sabido evitar siempre y que ahora que tenemos un Estado con 3 niveles de actuación, pues resulta que solo nos sirve para que cada uno de ellos escurra el bulto y diga que ha sido el otro.
Parece ser que lo que se está quemando es la confianza en el Estado de las autonomías como un organismo funcional para atajar estas desgracias, ¿no?
Pues lamentablemente sí, pero es que ciertos gobernantes se lo están ganando a pulso. Es decir, hablamos de, o sea, habla el presidente del gobierno de un pacto, ¿no?, por el cambio climático, contra el cambio climático, y claro, pero un pacto nunca se puede hacer si no hay lealtad institucional, y estamos muy lejos de que exista la lealtad institucional. Por tanto, ¿qué tenemos? Pues 3 administraciones, 3 niveles distintos en los que yo creo que todos han dejado de hacer sus deberes. Evidentemente, el principal responsable será el gobierno de España, pero a partir de ahí en cascada surgen todas las responsabilidades. Lo que no puede ser es que estemos ahora mismo en unos niveles de inversión, tanto en prevención como en extinción, etcétera, etcétera, de 2013, que hayamos retrocedido en la inversión. Bueno, si creemos tanto en el cambio climático, en que las cosas se van a complicar, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Porque los ciudadanos pagamos impuestos. Entonces, yo intento ponerme en el pellejo de esta gente que tiene que salir a defender su casa, que es el que los tienen que llevar arrastrando porque quieren defender lo que es su vida. Y seguramente pensarán, yo que pago mis impuestos, que soy un ciudadano, bueno, ejemplar, ¿qué está pasando, no?
Bueno, esa es pues otra. Y luego que lo que no puede ser es que en este país llevamos meses, años, hablando de emergencias climáticas y que luego nos pille siempre en paños menores. Lo que no puede ser es que hablamos de la sofisticación de la organización del Estado en tres niveles, que está bien, municipal, autonómico y nacional, y que luego eso valga para que nadie se sienta responsable de nada. Lo que no puede ser es que tengamos un presidente del gobierno que solo lo es a tiempo parcial para las cosas que le interesan, y lo que no puede ser es que en este país se te quede la desagradable sensación de que según donde vivas y el color del partido que te gobierne, te pueden, auxiliar en las cosas más atroces. Estoy pensando en Cataluña y la inmigración, y que para eso te saltes lo que haga falta para conceder unas competencias, pero que luego te arda entero, no sé, el 9% de Orense, y que ahí te digan que, bueno, que es cosa tuya y que te busques la vida. O sea, es que no puede ser. Hay que pararse porque en esto, ¿qué pacto de Estado climático ni qué demonios a estas alturas ya existe? Se llama Protección Civil, se llama Ley de Seguridad Nacional, se llama Estrategia de Seguridad Nacional y está todo perfectamente definido, pero luego no se aplica.
No, es que cuando aparece una crisis parece que la primera motivación es escurrir el bulto. Pero vamos a irnos ahora al panorama internacional porque hay un momento de máxima tensión en Gaza, ¿no, Reque?
Sí, La Vanguardia le dedica a su titular principal. Israel empieza la operación para tomar la ciudad de Gaza. También este tema centra el interés del Mundo, que le dedica a su editorial. Y recuerda que ayer Netanyahu no solo activó la operación militar en la franja, sino que aprobó también la construcción de miles de viviendas en la Cisjordania ocupada. ¿Resulta viable un Estado palestino en estas condiciones? Le Monde, en Francia, dice: el ejército israelí extenderá su operación hasta 2026. Mira, justo cuando tocan las elecciones en Israel. Y Haaretz, el periódico israelí, concluye: el apoyo de Trump a Netanyahu es el principal obstáculo para un alto el fuego.
Esther, ¿cómo ves esto? Porque no sé si es la manera. Netanyahu está claro que nada lo va a detener, pero si su objetivo es garantizar la seguridad futura de los israelíes, ¿no es una manera un poco brutal de terminar con Hamas, dejando o sin dejar piedra sobre piedra la franja?
Claro, es que el problema es que, por lo que estamos viendo, esa reacción brutal tampoco acaba con el odio que se va cociendo a fuego lento. Es decir, has acabado con buena parte de la cúpula de Hamas, o eso nos contaron, con las operaciones estas que son dignas de novela de espías, más que de la realidad, ¿no? Que todos dijimos adiós, con los buscas, con el... Bueno, pues has acabado con la cúpula de Hamas y, sin embargo, después, a pocos meses después, estás diciendo que no, que siguen. Pero es que hay un... Yo diría que hay un esqueleto básico, hay una... algo que hay ahí, que existe, que es el odio que hay entre todos los países, o prácticamente todos, porque digamos que hay relaciones aceptables barra frías con otros países, no hostiles, digamos. Pero Israel es un país que vive rodeado por gentes que le odian, todos sus vecinos le odian. Y este tipo de actuaciones, pues lo que hace es avivar más la llama. Es verdad que tiene que velar por la seguridad, pero ¿dónde está el límite? Lo traspasó hace mucho Netanyahu, lo traspasó hace mucho.
Sí, Antonio. Bueno, está haciendo, pues Jorge, está haciendo incómoda una causa en la que cualquier occidental de bien debería de estar, que es la supervivencia de nuestra embajada en el infierno, ¿no? Y la está haciendo incómoda, creo que por razones muy, mira, salvando las distancias, muy parecidas a las que sufre Pedro Sánchez en la política nacional. Política. Y es que le debe tanto a sus socios que en realidad no tiene margen de maniobra, porque Netanyahu está haciendo esto básicamente porque si no pierde el apoyo de sus socios ultra, que lo han anunciado reiteradas ocasiones, que o tira para adelante contra Hamas y sigue la guerra al precio que sea, o le retira su apoyo. Al mismo tiempo, depende de las coaliciones más ultraortodoxas, ¿no? Que, fíjate, que lo que no quieren es que en esa guerra participen, se haga una especie de exención militar para su comunidad confesional, ¿no? Entonces, al final lo que ves, pues por eso decía la comparación con Sánchez, salvando las distancias, ¿no? Que toman decisiones, uno en el ámbito nacional, este señor en el ámbito bélico, que no tienen justificación en realidad geopolítica y la tienen estrictamente doméstica. Pero claro, a un precio de, entre otras cosas, hacer que la comunidad judía internacional, que es absolutamente presentable y necesaria y digna de reconocimiento, esté sufriendo un descrédito brutal, incluso entre quienes siempre hemos entendido la posición de Israel en este panorama tan incierto de Oriente.
Y volviendo a España, aquí tenemos otra guerra, la guerra entre la Moncloa y el juez Peinado, porque el gobierno lleva su pulso contra el juez del caso Begoña Gómez al Consejo General del Poder Judicial, ¿no, Reque?
Ayer conocimos que el órgano de gobierno de los jueces tiene abiertas unas diligencias sobre el juez a petición del ministro Bolaños por el trato que le dispensó en su interrogatorio del caso Begoña. La Razón titula: Moncloa busca la caída del juez Peinado, y recoge esta información unas comillas que atribuye una fuente del gobierno que califica al magistrado como nocivo. Pero, dice el Confidencial, las denuncias de Bolaños contra Peinado chocan con las competencias exclusivas del juez.
¿Tiene recorrido esta denuncia de Bolaño, Antonio? ¿Qué crees?
Yo lo que quiero es ponerle un busto al juez Peinado en vía principal madrileña. Porque me parece que, mira, en un sistema como el nuestro, cualquier error en el proceso es enmendado rápidamente y no afecta, ¿no?, al objetivo de la investigación y de la instrucción. Y a este señor está siendo perseguido y acosado por un gobierno que no quiere explicar las andanzas de la mujer del presidente en connivencia con el propio presidente, y que además utiliza esto para convertir una causa general, el famoso lawfare, contra toda juez que se le ocurra investigar cosas que son escandalosas. No tiene ningún recorrido, y espero que se entienda desde la propia judicatura que Peinado solamente es una excusa para una cosa mayor, que es atacar la independencia judicial.
Esther, ¿quién se excede aquí? Si es que se excede alguien, ¿Bolaños o Peinado?
Bueno, Bolaños está en su derecho de pedir o de demandar o de querellarse, etcétera, como todo ciudadano español.
No, eso ya lo han hecho, y como no han podido, ahora van al Poder Judicial.
Bueno, de todas maneras, Peinado lo que sí que tiene es una curiosa, una peculiar forma de instruir. Tanto que son varias las veces que que la propia audiencia le está diciendo no, por aquí no, esto no, esto no. Y él es la verdad es que es muy, muy correoso. Es decir, hay pocos jueces que vea yo que en agosto se dedican a seguir insistiendo. Pero no porque lo haga en agosto, que eso sí que es para hacerle el busto, ¿no? Sino por la cantidad de cosas que se supone que quiere investigar, abarcar, etcétera, mientras la audiencia provincial le va diciendo...
Pero que, Esther, evidentemente, ¿en qué país tienes a la mujer de un presidente del gobierno imputada 5 veces y a quien se le piden explicaciones es al juez?
Lo que pasa es que...
No, hombre, pero, por Dios.
No, vamos a ver. Yo no hablo de la causa judicial, que de hecho pienso que hay poco. De todas esas 5 imputaciones, hablando con juristas, yo no lo soy. Todos dicen que tiene poco recorrido. Desde luego tiene un reproche...
Martín
desde
Pallín.
Luego, no, 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 en absoluto. No,
¿te ha leído el auto de la Audiencia Provincial de Madrid de junio?
Me los he leído todos. Que,
claro,
pero,
pues eso.
Pero, si me dejas, termino enseguida, Antonio.
Sí, disculpa.
Vamos a ver. Yo hablo con muchos jueces, muchos. Y entonces todos dicen, como cuando menos, que es una forma peculiar de instruir. Que desde luego las cuestiones que hemos visto de la mujer del presidente del gobierno, que desconocíamos, las actividades y tal, todo eso se lo podía haber ahorrado. Todo eso tiene un reproche, cuando menos, ético, estético, etcétera. Ahora, que eso concluya en una condena penal es muy complicado, eso es lo que quiero decir. Y que después los métodos de Peinado son muy al límite, por no decir dudosos, en algunos casos dudosos, porque la propia audiencia provincial le dice no, por aquí no, pues no solo con el rescate de Europa, sino con otros asuntos. Ahora, que de ahí se quiera construir, no, es que esto es lawfare, esto ya es otra cosa. Es decir, pero cualquier, esto es la guerra, cualquier cosa que haga Peinado les irá bien. Les irá bien para desacreditar a Peinado por parte del gobierno.
No, una estatua ecuestre, pido.
Bueno,
para
pero ahí puedes hacerlo, un castillo de arena en la playa, pero yo me limito a decir lo que veo. ¿sabes?
Bueno, entonces, chicos,
yo que oigo.
Tenemos un minuto o dos para un último tema, que es la tensión entre Estados Unidos y la Venezuela de Maduro, Reque.
Sí, centra la atención de varios medios este jueves. El País dice: el amago de una intervención militar en Estados Unidos contra el narco dispara la tensión con Venezuela. Algunas crónicas trazan ya paralelismos con la caída de Noriega en 1989 en Panamá.
O sea, que ahora Trump y Maduro se van a pelear en el Caribe. ¿Esto cómo lo veis?
Ah, me parece... A mí todo lo que le vaya mal a Maduro me parece que nos viene bien al resto, ¿no? Pero me parece más otro un gesto de advertencia de Trump que otra cosa, ¿no? Porque me parece a mí que Venezuela tiene al final unas herramientas para negociar paces, la paz de alguna manera así de medio pelo, que también operarán en este caso. Pero no me parece mal que se le señale a este señor desde Estados Unidos, ¿verdad?
Después de del chasco que nos llevamos con el robo de las elecciones del vencedor, que fue Edmundo González, ¿puede caer Maduro ahora porque Trump movilice la presión? No sé, como pasó con Noriega en Panamá en el 89.
Oye, pues ojalá,
¿Tú qué crees?
Pues, a ver, yo creo que ojalá, pero lo dudo muchísimo, porque mientras hace estas cosas, por otra parte, de Venezuela sale petróleo que... Oh, sorpresa,
claro.
Resulta que va a acabar en las refinerías de Estados Unidos, con sanciones de por medio. Es decir, se sortean porque salen por aquí y por allá, que algún día se investigará esa trama. Los intereses económicos pueden más que todo lo demás en este momento. Y creo que en estas circunstancias tan terribles que está viviendo Venezuela, hay quien está sacando provecho, y mucho. Y mientras se saque provecho, ese régimen no caerá, porque ya tenía que haber caído con el pucherazo escandaloso de las elecciones y nadie movió un dedo. Y ha habido otras iniciativas previas y la comunidad internacional mira al vacío.
Está claro que hay muchos intereses económicos detrás. Y con la 11 ya, la actualidad deportiva, José Antonio Naranjo. Naran, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Mira, hoy empieza, no sé si lo sabes, espera, me voy a poner bien el micrófono. Que tengo
póntelo,
mejor.
Póntelo.
Es que no me he puesto porque no me he traído la silla alta y como soy bajito en la mesa, pues me tengo que ponerme de pie. Bueno, hoy comienza, decía yo, la competición europea para algunos clubes españoles, concretamente para el Rayo Vallecano, que se enfrenta al Neman Grodno de Bielorrusia.
Esto es la conferencia.
No me diga que
claro.
Tú lo conocías.
No, pero esto es como lo que nos decía Herrera del Betis en la temporada pasada, ¿no?
La conferencia tiene dos cosas buenas. Ahora te la explicaré. Primero, esto es una eliminatoria, ida y vuelta. El partido de vuelta se jugará el día 28 y esto le permitirá, si gana el Rayo, jugar la fase de liga. Y el partido de hoy se jugará a las 8 de la tarde en la ciudad húngara de Senj, la cual no tengo el gusto de conocer, porque los bielorrusios están sancionados por la UEFA y no pueden jugar en Bielorrusia ni se pueden retransmitir los partidos por televisión. El caso es que el Rayo Vallecano ha tardado 5 horas en llegar allí, porque creo que cuando juegas en la Conference te dan también un carné que vale para hacer el París-Dakar, porque más o menos los transportes, sí. La longitud de cada etapa viene a ser la de un Dakar.
Pero puedes 5 horas hacer la historia del Rayo, para el Rayo es una gesta.
Hombre, hacía 24 años que no iba, ¿eh?
Claro.
O sea, 24 años tiene... Tiene mucha importancia para ellos, ¿eh? Hombre. Pero ya que estamos aquí, quería hablar y hablar de nuestra compañera Pilar. Pero perdona, es que no tengo más remedio que hablar de ella. Porque cuando ha dicho que Bad Bunny es tan bueno que le gusta a Lamine Yamal y le gusta a Mbappé.
Sí.
Mira, Pilar, te voy a explicar una cosa. Los futbolistas a la música tienen la misma validez que los futbolistas a la moda. Exactamente la misma. Si tú ves vistiendo a Lamine Yamal, te darás cuenta los conocimientos de moda que tiene, que no es Bob Rummel, ni mucho menos.
Claro,
ni
es que no.
Yo veo a Lamine Yamal y digo, qué buen pelotero, pero no digo, es David Niven reencarnado. No.
Las crónicas de la gala del Balón de Oro, Nara, ¿te acuerdas? Los bodrillitos que llevaban Messi, Cristiano.
Efectivamente, efectivamente.
Tremendo.
Entonces, creo, Pilar, que hay que buscarse otro argumento para decir que Bad Bunny es bueno. Creo yo, ¿eh? Porque mira, Mbappé va un poquito mejor, pero vamos, un poquito nada más, ¿eh? Tampoco va Mbappé para tirar petardo. En fin, el otro día quería yo contar también otra cosa que he visto. El otro día viendo el partido del Real Madrid, del Atlético de Madrid contra el Español, la cámara enfocó a un armario de tres puertas que salía por una de las puertas de un palco, con una cerveza en la mano. La cerveza era de mi tamaño aproximadamente. No de las que yo me bebía, no, de mi tamaño entero. El tío es un gigante, un armario de tres puertas, con luna incluida. Voy a decir, ¿quién es este tío? Pues este tío es el nuevo presidente, el nuevo dueño, copropietario del Español. Un jugador de la NFL, exjugador, un defensa magnífico, por lo visto. Yo es que la NFL no la sigo. Pero vamos, 1,97 de tío y 140 kilos. Cualquiera le dice ahora en una conversación con él y se mete con el Español. A ver qué presidente le echa ahora lo que hay que echarle a este.
Espero que le dé suerte al Español. Y con la 11, el deporte.
Oye, me encanta tu piscina. Que sepas que si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a hacer una piscina igualita que la tuya.
¿En serio? Qué guay.
Bueno, igualita que la tuya, pero por 50, claro.
Ah, pues tan igualita e igualita no la quieres.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y tiempo ya de repasar todo lo que está pasando en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Restaurante El Torreón, en el Monte del Pardo, te ofrecen las noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque no está de acuerdo con el fondo ni la forma, el Ayuntamiento de Madrid comenzará a cobrar la tasa de basuras en el mes de septiembre. Afectará a más de 1,5 millones de viviendas en la capital y supondrá unos 296 millones de euros de ingresos para las arcas municipales. La tasa media es de 140 euros por vivienda, aunque varía mucho en función de los distritos. Toñi López, buenos días.
Buenos días. Algunos barrios llegarán a pagar hasta 574 euros, como en El Plantío, en Moncloa-Aravaca, o 457 en El Viso, en Chamartín, mientras que en barrios de Villaverde o Usera rondarán los 47 y 59 euros respectivamente. El criterio seguido para calcular la cuota se basa en la suma de una tarifa básica que pagarán todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio y una tarifa por generación. En una vivienda el recibo medio será de 140 euros, mientras que los locales comerciales tendrán una cuota en torno a los 310, una tasa con la que el ayuntamiento, dice la delegada de Hacienda en Gracia Hidalgo, sigue sin estar de acuerdo.
No estamos de acuerdo de fondo ni tampoco de la forma, porque ha sido una configuración de la tasa de una forma tan poco rigurosa que ha hecho que los ayuntamientos hayamos tenido múltiples problemas a la hora de implantar.
Cada vivienda recibirá en septiembre una comunicación individualizada con el importe de su recibo al tratarse de un tributo de nueva creación. A partir del año que viene, el pago se podrá domiciliar.
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 21 de agosto, 17 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá, y el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia funcionando con normalidad después de haber estado interrumpido durante una semana por los incendios de Orense y Zamora. La devastación de las llamas es lo que han visto en su trayecto los primeros pasajeros que cogían esos trenes.
Pues aquí se ve, mira, todo quemado. Normal que hubieran cancelado los trenes.
Esta es la zona más afectada que he visto en todo el camino.
Enseguida ampliamos el pronóstico del tiempo con esos 17 grados ahora mismo en el centro de Madrid, pero antes vamos a saber cómo está el tráfico.
Escápate del centro y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido.
Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos.
Disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas. Su calidad de cocina, grandes vinos y licores. Gran parque infantil, parking gratis.
Cocina abierta de 10 de la mañana a 1 de la noche.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid.
Reservas en restauranteltorreón.com.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Salimos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Con algo más de tráfico a estas horas se mantiene lo más complicado situado en la M30. Ha subido la intensidad de desplazamientos en sentido norte en la parte oeste. A lo largo de la Ribera del Manzanares y al otro lado, en el este, van a seguir encontrando tráfico lento en estos momentos entre la Avenida del Mediterráneo y Ventas. Se va incrementando la circulación de entrada a la ciudad por todas las autovías, pero estas se mantienen sin complicaciones, y se incrementa también el tráfico en los accesos a la Almendra Central, intensos en estos momentos momentos por la Avenida La Memoria, en el sur por el Paseo de Santa María de la Cabeza y en el este por O'Donnell y Avenida América. En el interior van a encontrar intensa también la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal y el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
¿Y cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora circulación ya en aumento de entrada a la capital por esa carretera 2 en Torrejón de Ardoz, también el A4 en la zona de Butarque, la A42 en Getafe, y ya se van a encontrar retenciones en esa carretera 5 a su paso por Alcorcón, también de entrada. Ya en cuanto a las rondas, se complican los tramos habituales de Carabanchel y Villaverde hacia la carretera A4 y también Vicálvaro y Coslada, en este caso sentido A2. Y ya por último les recordamos esas obras de mejora de la calzada de la M50 en Perales del Río, que a esta hora de la mañana complica la circulación ya en dirección a la 3.
Y enseguida te cuento cómo puede gestionar tu médico de familia una consulta con el dermatólogo.
Con Audi, el camino se disfruta más. En Audi Retail Madrid siempre estamos a tu lado. Te acompañamos a descubrir el Audi que mejor se adapta a ti, ya sea nuevo o de ocasión, con opciones de financiación flexibles y garantía oficial Audi. Además, nuestro servicio oficial está listo para ofrecerte el mejor cuidado para tu vehículo. Ven a visitarnos en cualquiera de nuestras 4 instalaciones en Madrid. Más información en audiretailmadrid.es.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Algo más que un respiro nos van a dar los termómetros. A medida que avance la mañana dejaremos la chaqueta que hemos cogido a primera hora porque el sol calentará, pero nada que ver con lo de estos días atrás. Máximas en el entorno de los 30 grados y mínimas que siguen bajando ligeramente. Se quedarán en los 17 la próxima madrugada.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
A ninguno nos gusta que cuando vamos al médico de cabecera y tiene que gestionarnos una consulta con un especialista, este tarde en atendernos semanas o incluso meses. En 17 centros de salud de la región es posible ya que en algunas especialidades, como la dermatología, nos den un diagnóstico y un tratamiento en apenas 3 días. Nos lo gestiona nuestro médico de atención primaria, médicos como Elena Monge, de Coslada.
Le pedimos al paciente que le vamos a hacer una foto y que se la vamos a enviar al especialista en el hospital, y que en menos de 72 horas nos van a responder con una impresión diagnóstica y con un tratamiento.
Para poder hacer eso, en la consulta tienen medios específicos para hacernos la foto de esa lesión que tenemos en la piel y luego la envían de forma segura a través de un programa informático a su hospital de referencia.
Si el especialista ve oportuno que tiene que ser valorado en el hospital de forma presencial, pues entonces ya sí que citarían al paciente para verlo en el hospital. Y si es una lesión que requiere pues una biopsia o que es de importancia, pues normalmente en menos de 20 días el paciente está valorado.
Según el portal de listas de espera de la Comunidad de Madrid, las que hay en esta especialidad en dermatología van desde los 6 días en el Hospital de Villalba a los 160 del Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Tras el acuerdo al que han llegado las brigadas forestales con la empresa pública Traxa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que esas mejoras se trasladen a los que trabajan en la región. Esos efectivos también dependen de Traxa, aunque se rigen por un convenio sectorial distinto, el de prevención y extinción de incendios de la Comunidad de Madrid. Mañana se reúne el consejero de Interior y Medio Ambiente, Carlos Novillo, con el presidente de Traxa. Y la noche deja el incendio que se ha declarado entre Aldea del Fresno y Méntrida totalmente controlado. Se ha quedado algún retén por si se reactivaba, pero no ha sido así. Lo que se ha quemado es una zona de pasto y de encinas que está alejada de núcleos urbanos. Hoy el riesgo de incendio en la región está entre moderado y alto.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa,
te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. Uno, te instalan una alarma. Dos, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, bienvenido a la mañana de este jueves 21 de agosto. Y el incendio llegó al Senado.